Vamos a ver en esta oportunidad, Dios mediante, Isaías capítulo 24. La última vez nosotros, haciendo este repaso de este estudio expositivo del libro profético de Isaías, nos encontrábamos contemplando el capítulo 24, luego el tiempo nos obstruyó el continuar con el estudio de Isaías, ya que mi propósito voy a alcanzar hasta el capítulo 26. Yo quiero que entendamos, todos los presentes, todos los que estén oyendo a través de la radio y cintas grabadas, que el propósito nuestro es el de dar lugar a que Dios sea conocido a través de su palabra, ya que es a través de su revelación como nosotros podemos conocer más a Dios. Y la revelación de la palabra del Señor, las Sagradas Escrituras nos ayudan en esto. Por eso es que al abrir Isaías y comenzar nosotros a cubrir este libro capítulo por capítulo, sabemos que son muchos capítulos. Imposible determinarlos de una manera, por más rápida que sea, en corto tiempo. ¿Cuántos capítulos tiene Isaías? 66 libros, muy bien dicho. 66 capítulos. Y cada uno de estos capítulos no son capítulos cortos. Y no solamente eso, pero está cargado de nombres raros. Nombres de pueblos, de reinos, de reyes, tantas cosas desconocidas para nosotros. Entonces, para algunos se les hace no solamente algo complicado, pero difícil. Pero gloria a Dios que mientras más difícil sea la tarea de hacer algo, más rica y sabrosa es la victoria también. Doy gracias por el testimonio de personas de quienes he recibido las palabras de ánimo en decirme: Pastor Fausto, me está ayudando mucho la enseñanza de Isaías, porque ciertamente me está dando en sí luz a mi entendimiento, muchas cosas que para mí no significaban nada. Hemos visto en los últimos capítulos cómo en sí Dios, a través de su profeta Isaías, está dando profecía de juicio sobre ciertas y particulares ciudades, ciudades de las cuales nosotros ahora ya no sabemos que existan más, de algunas solamente ruinas o escombros han quedado. Y la razón es porque Dios dijo que derramaría su juicio sobre ellas y nunca más volverían a ser ciudad, reinados, imperios enteros que cayeron. A la vez otros quienes aún existen, como por ejemplo el caso de Jerusalén. Y hablando de Jerusalén en el capítulo 23 de Isaías 24, dice la manera como contempla el Señor a través de su profeta la tierra cual se encontraba desnuda y vacía. Ahora tenemos que entender que va a estarse refiriendo en forma muy amplia proféticamente en relación al fin del mundo, a la gran tribulación que se le conoce. Y vemos nosotros cómo es trasladado el mensaje del profeta Isaías cuando habla así. He aquí, dice, que Jehová, la palabra Jehová es el nombre de Dios, diciendo Dios es Señor. He aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda. Es el Señor quien hace esto. Y trastorna su faz y hace esparcir a sus moradores. Y sucederá así como al pueblo, también al sacerdote, como al siervo, así a su amo, como a la criada, así a su ama, como al que compra, al que vende, como al que presta, al que toma prestado, como al que da al logro, así al que lo recibe. O sea, en otras palabras, todo individuo. Tengámonos un instante. Muchas veces cuando personas se encuentran en una posición algo acomodada, o quizá algo superior a la de otros, siempre hay un cierto consuelo falso, por cierto, que dicen, bueno, pues hay otros que están peores que yo, ¿no? Y vaya consuelo en el cual se ampara. Bueno, pues sí, yo pudiera estar mejor, y demás, pero hay otros que están peor. Y en sí, el interés de que Dios muestra aquí, de que todos veamos que no hay acepción de personas aquí. Tanto el que vende como el que compra, tanto el que es esclavo como el que es amo, tanto aquel que es esto como el que es lo otro, todos van a rendir delante del Señor cuentas y todos van a ser juzgados. Y el Señor habla acerca de esparcirlos a todos y dejar la tierra completamente desnuda y vacía. Sigamos. La tierra será enteramente vaciada y completamente saqueada, porque Jehová ha pronunciado esta palabra. No sé la última vez que usted se haya dado un viajecito a la ciudad metrópoli de Los Ángeles. En la parte cuando usted ve esos edificios altísimos, y cuando de verdad se pone usted a mirar y a contemplar las autopistas llamadas freeways aquí, atropelladero de autos, el tráfico, la gente corre para aquí, para allá, restaurantes llenos a la hora del almuerzo, o de la cena, o de la comida. Y todo ese laberinto y trajín del sistema de vida. Y usted pone a pensar y dice, wow, qué acumulación de personas. Y un día el Señor dice, todo va a quedar vacío. Contémplele a través de la fotografía de una revista ahí de una ciudad como la de Chicago o la de Nueva York, ciudades grandes, súper pobladas, donde hay edificios que le llaman rascacielos porque son tan altos y la gente allí vive en esos edificios altos, o cuando trabaja tienen edificios altísimos, porque es la única manera de seguir arriba, porque por los lados está todo ya completamente poblado, hasta súper poblado se diría mejor. Y el Señor dice, todo será saqueado. Todo será removido. Eso a usted y a mí nos debe llamar a la contemplación de que hay algo que nosotros debemos de tener siempre presente. ¿Por qué tanto afán en las cosas de esta vida? ¿Por qué tanto afán en esto y lo otro? El Señor dice, todo se va a acabar. ¿Y todo por qué? Porque Dios lo ha dicho en su palabra. ¿Ve? ¿Qué importante es el leer la palabra de Dios? ¿Le parece a usted así también? La palabra de Dios tiene una importancia muy superior a cualquier otra cosa de la vida. Es mucho más importante que quedarse en casa a ver televisión o a leer el periódico, revista o enterarse de las noticias de hoy. Es importante la palabra porque no solamente nos dice la noticia de hoy, pero la de mañana y la del día siguiente también. Todo está escrito en la palabra de Dios. Algo interesante es saber, y voy a hacer referencias bíblicas, para que estén en las grabaciones, o si usted muy rápido puede tomar nota de ellas. Pero ¿por qué es que compartimos la palabra? ¿Por qué ese afán de estudiar la palabra? ¿Por qué no nos conformamos con cánticos y con un momento lindo de emoción y de algarabía y de júbilo? ¿Por qué la palabra, cuando a veces pensamos que no va a ser muy atrayente o muy atractiva a otras personas? Porque la palabra, queridos amigos y hermanos, es lo que va a hacer el efecto de mostrarnos la necesidad de cambiar. La Biblia nos dice en Lucas 8, del 4 al 15, la parábola del sembrador. Se nos habla a nosotros que Dios es aquel quien está sembrando su palabra, y su palabra es representada como una semilla. Y que la semilla es colocada en la tierra, y la tierra da lugar a representar el estado de nuestro corazón. Si es tierra fértil o si es tierra árida, si está lista para dar lugar a dar fruto o solamente para que salgan por medio de los espinos o un terreno rocoso, entonces la semilla no puede germinar. Es importante el saber esto. El valor de la semilla es muy importante porque es indispensable. Si no hubiese semilla, no hubiesen plantas ni tampoco hubiesen árboles. Si no hubiese la palabra de Dios, hoy en día no existirían cristianos, no existiría mensaje del cristianismo. La palabra de Dios es muy importante. El valor de la semilla es un potencial para la vida sin límite y contiene ciertamente lo que es el plano azul del plan de Dios para nuestras vidas. Aquí está todo y el todo del hombre. Aquí está todo lo que soy y lo que seré. Aquí está todo lo que tú eres y lo que tú serás, y lo que el mundo es y lo que el mundo volverá a ser. La palabra de Dios vemos que es la semilla y está acompañada de una promesa. Y en el libro de Isaías 55, 10 y 11 hay una promesa de la palabra de Dios. Dios hablando a través de su profeta dice, mi palabra no regresa a mí vacía. Cuando usted le lee la Biblia a alguien, puede estar seguro que el Señor está trabajando de alguna manera. Yo puedo aquí detenerme y solamente limitarme a leer la Biblia sin explicación o comentarios. Y todos deberíamos salir completamente contentos y satisfechos en saber que la palabra de Dios se ha dado lugar a proclamar y ella va a germinar fruto en nuestros corazones. La palabra de Dios es la semilla. Ella contiene en sí un plan dinámico para nuestra vida. Un plan vivificante porque su poder es vivificador. Y nos dice en Hebreos 4:12 que la palabra de Dios es viva y eficaz. Y lo que continúa ahí en descripción de la palabra de Dios. Ahora, los corazones humanos, cada uno de nosotros como seres humanos, seres vivientes, poseemos un corazón. Ahora, hasta ahora no he conocido a alguien que tenga dos corazones. Me parece que hace mucho tiempo atrás salió que un niño nació con dos corazones, pero no duró mucho tiempo, se murió pronto. Todos poseemos un corazón. ¿Es cierto esto, sí o no? ¿Usted sabe que tiene un corazón? Ahora, la palabra de Dios nos habla que nosotros tenemos un corazón y también tenemos una mente. Ahora, nuestro corazón y nuestra mente, según Lucas 8, del 4 al 15, representa el terreno en donde Dios, como el sembrador, va a sembrar su semilla, su palabra. Otra vez es nuestro corazón y es nuestra mente la que va a recibir la semilla, la palabra de Dios, esperando que nuestras mentes sean limpiadas y estén listas para recibir la semilla, nuestro corazón de la misma manera. Y cuando se comparte la palabra de Dios, Dios está sembrando la semilla de la vida eterna a través de todas las generaciones. Yo no puedo alcanzar a usar los términos que me ayudaran a expresarle lo que siento en mi corazón. Hay una urgencia absoluta de que nosotros hagamos todo lo que esté de nuestra parte, usemos todo esfuerzo por estar alcanzando a otros con el mensaje de la palabra. No podemos quedarnos quietos. No podemos pensar que así como van las cosas, más o menos está bien. No está bien. Todas las cosas que han venido sucediendo. Hace un tiempo atrás, un supuesto gran evangelista conocido mundialmente, aquel fundador de una gran universidad, dijo: Dios me ha hablado y al no ser que se recolecte tanta cantidad de dinero, Dios me va a llevar de este mundo. ¿Sabe lo que hizo esto al mundo entero? Trajo una conmoción muy grande. ¿Cómo es eso? Y gente fatua, gente ingenua diciendo: uy, hay que juntar los reales porque si se muere nos van a echar la culpa a nosotros. Porque tal cantidad tenía que recolectarse de millones de dólares. Pero el pueblo no cristiano, el pueblo incrédulo comenzó a pensar y a ver esas cosas. Ah, se dan cuenta. Esa gente es farsante, esa gente lo único que quiere es el dinero de otros. Esa gente utiliza el nombre del cristianismo y de Dios y la Biblia para sus propios beneficios. Después de eso hubo un gran escándalo de un gran programa de televisión, cual se dio lugar a salir una cosa a la luz y otra cosa, y abusos y escándalos de inmoralidad y de perversidad y de dureza de corazón y de tantas cosas más, y un escándalo que abrumó el corazón de tantas personas y endureció la vida de tantas personas y cerró la mente de un gran número de personas también. Como si eso fuera poco, luego continúan los escándalos por un lugar y por otro. Usted y yo se pone a pensar en estas cosas. Algunos se preguntan: ¿verdaderamente existirá Dios? Yo no tengo duda que Dios existe y ojalá que usted tampoco la tenga. Pero por otro lado, debemos confirmar más en nuestro corazón y en nuestros labios cuando pronunciamos a alguien una palabra de testimonio, que de todas esas cosas en la Biblia se escribió y se dijo que en los últimos días habrían todo tipo de escándalo y habrían apostasías, personas que se deslizarían del camino, alejándose por los lados y negando al mismo Dios quien le dio salvación y redención. En Romanos capítulo 12 habla acerca de aquella gente religiosa que es fácil y apta e impronta para juzgar a otros. Le dice: no adulteres y no robes y no mientas y no esto y lo otro. Y dice bien claro en Romanos 2: tú que dices no adulteres y estás adulterando, tú que dices que no mientan y tú estás mintiendo. Y el Señor dice a través de Pablo ahí escribiendo en Romanos 2: ¿tú crees que te vas a escapar del juicio de Dios? Pongámonos a pensar de todas estas cosas. Es fácil para nosotros darnos cuenta cuando vemos el error en otros, Pero lo importante es que veamos el error en nosotros mismos. Porque Dios no nos ha llamado a ser jueces de nadie. Dios nos ha llamado a ser seguidores de Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y lo que tenemos que proclamar es su palabra, su bendita e inmutable palabra. No preocuparnos en esto, en lo otro, o en tal religión o denominación, sino en lo que la palabra de Dios dice, predicar la palabra de Dios, y se acabó. Qué lindo lo que dijo el apóstol Pablo. Dijo, predicamos a Cristo y a Él crucificado, porque no predicamos de nosotros mismos, no predicamos de Pablo, ni de fulano, ni de Pedro, predicamos a Cristo y a Él crucificado, a quien Dios resucitó de los muertos. Y sabemos cuando una persona comienza a ser elevada a un punto en decir, este es el único ministerio, y este es el mejor ministerio, y esto y lo demás, y su nombre por todos lados, vemos entonces que hay necesidad de orar por esas personas, porque prontas están al derrumbamiento. Dice en el libro de Proverbios, antes del derrumbamiento, ¿qué cosa es lo que se aproxima y se aparece? La soberbia. Vea usted a una persona que comienza a ensoberbecerse, a sentirse orgullosa, a sentirse mejor que otros y demás, usted puede estar completamente seguro y casi garantizar el hecho de que esa persona no va a durar mucho tiempo. No va a durar mucho tiempo. Y sabemos que el diablo está atrás de aquellas personas quienes tienen ímpetu, esfuerzo y están con vehemencia queriendo alcanzar las almas perdidas. Y esto nos consta a nosotros. Y tal persona que la veíamos con tal entusiasmo y con tal entrega y con tal efervescencia. Y sí, y mira cómo cayó. ¿Por qué? Porque el enemigo estaba más fuerte atrás de él. Y cuando uno está concentrado en algo es más fácil que descuide las otras áreas. Por eso es que doy gracias a Dios que se nos ha enseñado a nosotros el estudiar la Biblia en todo su contexto. Entonces, cuando leemos la Biblia en todo su contexto, si Cristo habló del pecado 100 veces, estamos cubriendo la Biblia, ¿cuántas veces hablaremos del pecado? 100 veces. Si Cristo habló de profecía 50 veces, y estamos estudiando toda la Biblia en su contexto, capítulo por capítulo, hablaremos de la profecía 50 veces. Si Cristo habló de la fe 30 veces, 30 veces hablaremos de ella, y no vamos a poner énfasis en una manera tal exuberantemente. Sabemos que muchas veces uno puede caer en el error de enfatizar algo mucho, quizá por una razón u otra. Tenemos que cubrir toda la Biblia. Pablo dice que tengo que predicar todo el consejo de Dios, todo. Mañana pasado alguien diga, oh, pero usted nunca nos dijo de esto. Cuidado, cuidado, ahí está. Claro que le enseñé. ¿Cuándo? Bueno, cuando estudiamos ahí en Mateo, si ahí está en Mateo, y ahí está. Y es cierto, hermanos, qué bendición. Usted y yo también. Oh, es que yo no sabía eso. Como usted nunca ha leído el Nuevo Testamento. Sí lo he leído, pues ahí está. ¿Cómo viene usted con que entonces nunca supo usted tal cosa? Por eso el énfasis, que usted lea la Biblia. ¿Qué tan seguido? Diariamente. ¿Qué tan seguido? Ahora más personas se animaron a decirlo. Diariamente leer la Biblia. Ahora nos ponemos a pensar y nos preguntamos si todos lo hacemos así. Y es probable que no todos. ¿Y por qué? Claro, comienzan a venir las excusas, las razones, los pretextos. Pero delante de Dios recordémonos por favor que no hay pretextos ni tampoco hay excusas. Entonces la palabra de Dios es como una semilla. Y es por eso que la leemos y dejamos que ella se plante en nuestros corazones. Permítanme. Vamos a considerar en forma muy importante también que en Lucas capítulo 10, versículo 2, se nos dice a nosotros que es grande la mies. Grande es el lugar en donde hay que trabajar, donde hay que cosechar. Y que muy pocos son los obreros, son muy pocos los trabajadores. Muy pocas las personas que quieren dar lugar a ir y a poner sus manos a trabajar. ¿Cuál es la respuesta a esto? Hacer invitaciones atractivas, seductivas, hacer ofrecimientos de grandes recompensas aquí en la tierra, ignorando que el Señor dijo, el que reciba su recompensa aquí en la tierra, ya recibió su recompensa, no espere ninguna en los cielos porque ninguna le será dada. ¿Se acuerdan ustedes de esas palabras, verdad? ¿Se acuerda quién las dijo? Respóndame, por favor. ¿Quién las dijo? ¿Quién le dijo Jesús? ¿Qué fue lo que dijo Jesús? Aquel que reciba recompensa en la tierra, no recibirá recompensa en los cielos. ¿Cuántos de nosotros, que a veces hacemos cosas para ser vistos por los hombres,
Esa es nuestra recompensa. Por lo tanto, no esperen recompensa en los cielos. Pero hay tantos otros que hacen cosas para el Señor y más bien buscan el no ser vistos, el tampoco ser reconocidos. Oye, pero tú, yo nunca te vi, yo nunca supe. Y dice, bueno, pues a mí no me importa que tú sepas o no, con tal que mi maestro desde el cielo sepa, y él está tomando récord de todas estas cosas. Pero es lindo ver una iglesia unida. Es lindo ver una iglesia que trabaja porque ama al Señor, no porque crea que a través del trabajo reciba salvación. Me contaban que hoy hubo una reunión de las personas encargadas que van a estar colaborando y ayudando en varias áreas para una reunión que va a haber aquí un día sábado. Y el testimonio de las personas judías, dueñas de este local, decían, nosotros nos quedamos maravillados, dice, de ver de la manera como ustedes trabajan. Ahora, muchos de nosotros no sabemos lo que pasa, pero ellos sí. Ellos dicen, la verdad que nosotros vemos, observamos y nos quedamos boquiabiertos, dice, porque hay una armonía en todo, hay un espíritu de colaboración, hay un espíritu de cooperación tan grande, dicen, que todos se quedan asombrados. Hermanos, eso es un testimonio para la gloria de Dios. Y les digo, mi corazón se rebosa de agradecimiento a Dios. Porque ¿quién es la congregación? Ustedes son la congregación. Ustedes, cada uno. Aunque algunos digan, bueno, sí, pero yo no hago mucho. Quizá usted hace más de lo que piensa, pero quizá usted debería hacer aún más de lo que piensa que no está haciendo. Y su vida será aún mayormente bendecida. La Biblia dice, la mies es mucha, los obreros son pocos. Por lo tanto, oremos, pidamos al Señor de la mies para que Él envíe más obreros a la mies. Dios está quizá hablando a tu corazón por un tiempo atrás. Está esperando que tú tomes tu decisión de decir, quiero servir al Señor, quiero tomar una responsabilidad. Quiero hacerme cargo de esto o de lo otro. Porque una vez que uno toma una responsabilidad, entonces uno comienza a crecer y a desarrollarse y a madurar. Porque cuando uno dice, no, yo ayudo de vez en cuando yo puedo, ustedes me llaman y a ver si puedo, vengo. Así pues cualquiera, así cualquiera. Se cuenta la historia de un hombre, padre de familia, que le llamó a un hijo, le dijo, mira hijo, ven a ayudarme ahorita mismo aquí en la obra. El hijo le dijo, oh sí, ahorita te ayudo, ahorita voy para allá, espérame nomás, ahí voy. El papá fue a buscar al otro hijo. Oye, ven a ayudarme. El hijo le dijo, no papá, no puedo, no quiero, no voy a ir. Y el padre estaba ahí esperando que el otro hijo que dijo que iba a ir fuera. Y nunca fue. Pero el otro hijo, el que dijo, no quiero, no puedo. Luego reflexionando dijo, no, sí, voy a ir a ayudar a mi papá. Y fue y se le apareció. La pregunta que Jesús hizo fue, ¿cuál de los dos hizo la voluntad del padre? Aquel que a pesar de haber dicho que no, al final fue. Porque el otro, aunque dijo, sí, yo voy, ahí espérame, y nunca se apareció, esa persona no hizo la voluntad de Dios. Pensemos, por favor, reflexionemos y actuemos según la voluntad de Dios. Por eso cuando estudiamos Isaías, por ejemplo, estamos leyendo el capítulo 24 de Isaías, estamos viendo del juicio de Dios. Él va a vaciar la tierra, va a desnudarla, va a trastornar su faz, va a hacer esparcir a sus moradores. Todo esto, hermanos, va a suceder un día que ustedes menos se lo imaginen. Dice el versículo 4, se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra, y la tierra se contaminó bajo sus moradores porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados, por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. ¿Por qué el juicio de Dios? ¿Por qué todas estas cosas? Porque el hombre cada vez fue más malo y cada vez empeoró y cada vez más y más se pervirtió. Por eso, versículo 7, se perdió el vino, enfermó la vid, gimieron todos los que eran alegres de corazón, cesó el regocijo de los panderos, se acabó el estruendo de los que se alegran, cesó la alegría del arpa. No beberán vino con cantar la sal, la sidra les será amarga a los que la bebieren. Quebrantada está la ciudad por la vanidad, toda casa se ha cerrado para que no entre nadie. Hay clamores por falta de vino en las calles, todo gozo se oscureció. Se desterró la alegría de la tierra, la ciudad quedó desolada y con ruina fue derribada la puerta Usted verá hoy a mucha gente pagana, no cristiana, incrédula, cual va a las fiestas y se divierte. Perdón, va a la fiesta, se divierte, da lugar a divertirse, a emborracharse, a fumar, a endrogarse, a bailar y todas estas cosas, y las harán. Pero acuérdense que no por mucho tiempo. Y acuérdense que el Señor hará todas esas cosas que Él ha prometido hacer. Y aquel que hoy piensa disfrutar mucho y alegrarse bastante, luego vendrá su tiempo de dolor y de sufrimiento en donde no encontrará consuelo alguno. Pero nosotros, aleluya, los redimidos del Señor, quien cantamos y glorificamos al Señor como mediante alabanzas, sabemos cuál es el verdadero gozo. ¿No es verdad? Y la Biblia dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Cuando en momentos turbios de tu vida, en momentos de necesidad, en momentos tristes o de debilidad, nunca aceptes del diablo que te diga, mira cómo estás y mira ya los del mundo cómo se divierten y mira están mejor que tú, porque ellos nunca estuvieron ni estarán mejor que tú, porque nunca nadie puede estar mejor que uno que es un hijo de Dios. El Señor nos conoce, el Señor nos ha comprado, escogido, y Él tiene un plan para nuestra vida. Ahora, hablando del versículo 13, habla de un remanente judío. No obstante, todo el mundo comenzó a pervertirse y a pecar y a ensuciarse. Hubo un remanente, un grupo que quedó sin haberse ensuciado. Dice en el versículo 13, porque así será en medio de la tierra, en medio de los pueblos, como olivo sacudido, como rebuscos después de su vendimia. Estos alzarán su voz, cantarán gozosos por la grandeza de Dios. Desde el mar darán voces. Glorificad por esto al Señor en los valles, en las orillas del mar, sea nombrado Jehová Dios de Israel. Siempre habrá un remanente de personas que no se han entregado a la vida del vicio y del pecado. En el versículo 16 al 20 vemos que esta porción habla explícitamente de la gran tribulación. En el libro de los Salmos 2:5 es una referencia, en Apocalipsis 7:14. Debe usted, por favor, repito una vez más lo que dije el otro día, tomarse el tiempo en la semana de leer Apocalipsis del capítulo 6 al 14 o el 16, se va a encontrar usted allí con todo lo que la Biblia nos habla acerca de la gran tribulación en Apocalipsis, que es el último libro de la revelación. Y muchas de estas cosas las encontramos también aquí en Isaías. Dice en el versículo 16, de lo postrero de la tierra oímos cánticos. Gloria al justo. Yo dije, mi desdicha, ay de mí. Prevaricadores han prevaricado y han prevaricado con prevaricación de desleales. Terror, foso y red sobre ti, oh moradores de la tierra. Y acontecerá que el que huyere de la voz del terror caerá en el foso, y el que saliere de en medio del foso será preso en la red, porque de lo alto se abrirán ventanas y temblarán los cimientos de la tierra. Será quebrantada del todo la tierra, enteramente desmenuzada será la tierra, en gran manera será la tierra conmovida. Noten ustedes. Temblará la tierra como un embrio, y será removida como una choza. Imagínense ustedes esto en su mente. Y se agravará sobre ella su pecado. O sea que la gente aún va a pecar más todavía. Y caerá y nunca más se levantará. Usted sabe cuánta gente endurece su corazón en vez de ablandarlo cuando cosas comienzan a suceder. Cuando cosas comienzan a suceder, tú debes de buscar más que nunca el acercarte y pedirle perdón a Dios. Pero hay gente que cuando le comienzan a suceder cosas, más le da rebeldía contra Dios y se quejan y maldicen el nombre de Dios. Y así dice, el pecado aún aumentó más. En el versículo 21 vemos nosotros la destrucción, de cual viene a ser el poder mundial de todos los gentiles, que se le llama a los que no eran judíos. Dice, acontecerá en aquel día que Jehová castigará al ejército de los cielos en lo alto y a los reyes de la tierra sobre la tierra. ¿Cuánto problema escuchamos hoy que existió antes y que existe y que existirá también? Problema entre gobiernos y entre partidos políticos y presidentes y esto y lo otro, y revoluciones y cosas que hay, y tantas cosas que uno no entiende a veces todo en su detalle. Y el Señor dice, Él va a venir y derramar juicio sobre todos ellos. Dice en el versículo 22 y 23 acerca sobre la primera resurrección. Y esto es el comienzo de la edad del reino. Dice, y serán amontonados como se amontona a los encarcelados en mazmorra. Y en prisión quedarán encerrados y serán castigados después de muchos días. La luna se avergonzará y el sol se confundirá cuando Jehová de los ejércitos reine en el monte de Sion y en Jerusalén. Y delante de sus ancianos sea glorioso. ¿Sabe usted lo interesante que es el saber que ahorita mismo usted puede agarrar y darse un viaje a Israel y conocer y estar al frente de lo que es el monte de Sion y saber que ese monte existió y hasta ahora existe, y es el lugar donde Dios dice que Cristo, cuando venga por segunda vez, va a poner su trono y desde allí Él va a reinar sobre todas las naciones? Y qué alegría de saber usted y yo que como cristianos ahora, una vez que seamos redimidos, seamos llevados al cielo para estar con Cristo, y cuando vengamos con Cristo, dice la Biblia que vamos a reinar juntamente con Cristo, decimos gloria a Dios. Muchos de nosotros vamos a ser príncipes, otros van a ser sacerdotes, van a estar puestos a cargo de una nación, de un pueblo o de una ciudad en el reinado de Cristo. Te pones a pensar y dices, ¿será verdad eso? Más vale que lo crea, porque la palabra de Dios nos habla de todas estas cosas. Pero claro, si no las leemos o estudiamos, ¿cómo nos las vamos nosotros a entender? Dice así, versículo 1 del capítulo 25, este es los triunfos de la edad del reino, triunfos en el tiempo del reinado de Cristo. Esto es después de la gran tribulación de 7 años, cuando Cristo venga y reine por 1000 años. Dice, Jehová, tú eres mi Dios, te exaltaré, alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas. Este es el canto de una persona que reconoce y ve la mano del Señor. Voy haciendo maravillas. Dice, tus consejos antiguos son verdad y firmeza. Cuando leemos del Antiguo Testamento y conocemos los consejos de Dios, son verdad y tienen firmeza, nos ayudan a firmarnos. Porque convertiste la ciudad en montón, la ciudad fortificada en ruina, el alcázar de los extraños para que no sea ciudad. Habla acerca de la fortaleza de la gente mala. Hoy vemos nosotros de imperios y de potencias mundiales que están bien sofisticadamente con armamento, ¿no?, nuclear y con tantas cosas de herramientas y armas nucleares y todo eso. El Señor dice que va a destruir esos alcázares de los extraños, esas fortalezas de los extraños para que no sean ciudad, ni nunca jamás sea reedificado. Por esto te dará gloria el pueblo fuerte, te temerá la ciudad de gentes robustas, porque fuiste fortaleza al pobre, aleluya, fortaleza al menesteroso en su aflicción, refugio contra el turbión, sombra contra el calor, porque el ímpetu de los violentos es como turbión contra el muro, como el calor en lugar seco. Así humillarás el orgullo de los extraños, y como calor debajo de nube harás marchitar el renuevo de los robustos. Y Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados. Déjeme oírles un fuerte gloria a Dios, hermano. Lo que el Señor va a dar lugar a hacer en el tiempo de su reinado. Y destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos y el velo que envuelve a todas las naciones. Destruirá a la muerte para siempre. En el periodo de 1000 años, cuando Cristo reinará, óigame, nadie va a morir. Qué interesante. Ahí la gente va a vivir 1000 años. ¿A cuánto le gustaría vivir 1000 años? Dice, no, porque me voy a poner todo viejito y encurvado, y ahí no quiero yo. Pero cuando esté Cristo reinando, digo, usted va a vivir 1000 años y va a sentir como si tuviera 10 o 20. Gloria a Dios.
Porque qué cosa, porque ya no hay pecado. Cuando Cristo reine no va a haber pecado, no va a haber maldad, no va a haber tanta preocupación. ¿Qué es lo que agota y cansa y envejece a la persona? Las preocupaciones, la ansiedad y el pecado, esto lo envejece a uno. Pero una persona que está libre de preocupaciones y de cosas, vive una vida no floreciente. Y uno dice, oye, pero qué joven te ves. Dice, bueno, la buena vida, ¿no? Pero la gente sin vergüenza dice la buena vida y la poca vergüenza, dice. Pero no es eso, es el hecho cuando uno tiene su confianza en Dios y tiene pues todas sus preocupaciones descansando a los pies de Cristo. ¿Por qué? Porque sabemos que el Señor dice, no te afanes por el día de mañana, porque el día de mañana tendrá su propio afán. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. ¿Cuántos dicen amén a eso? Busca primeramente las cosas de Dios. Dice así, versículo 8, destruirá a la muerte para siempre y enjugará a Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros. Ya no habrán más lágrimas, hermanos. Enjugará a Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Y se dirá en aquel día, he aquí, este es nuestro Dios. Le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Porque la mano de Jehová reposará en este monte. Pero Moab será hollado en su mismo sitio, como es hollada la paja en el muladar. Y extenderá su mano por en medio de él como la extiende el nadador para nadar. Y abatirá su soberbia y la destreza de sus manos. Y abatirá la fortaleza de sus altos muros, la humillará y la echará a tierra hasta el polvo. En el capítulo 26, es el último capítulo que vamos a ver esta noche, que nos habla sobre la adoración y el testimonio del pueblo de Israel después de su restauración y de su conversión. Pongámonos de pie todos por un momento, por favor. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento ahora. Esto para que les sirva de relax. Pueden tomar asiento. Vamos a ver el capítulo 26 ahora de Isaías. Si en casa alguien estaba quedando dormido, como que pensó que el servicio se acababa, pero aún continúa. Isaías 26 dice el versículo 1, en aquel día cantarán este cántico en tierra de Judá. Miren, este va a ser el cántico de las personas redimidas ahí el día en el cual ellos hayan sido restaurados y convertidos. Dice así, fuerte ciudad tenemos, salvación puso Dios por muros y antemuro. Abrid las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Digan todos esa última frase, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Digan ustedes esa última parte, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos, porque derribó a los que moraban en lugar sublime, humilló a la ciudad exaltada, la humilló hasta la tierra, la derribó hasta el polvo, la hollará a pie, los pies del afligido, los pasos de los menesterosos. El camino del justo es rectitud. Tú que eres recto, pesas del camino del justo. También en el camino de tus juicios, oh Jehová, te hemos esperado. Tu nombre y tu memoria son el deseo de nuestra alma. Con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Qué importante es que como cristianos aprendamos y nos acostumbremos a levantarnos temprano en la mañana. Y con ese esfuerzo dice, madrugar
y de madrugada buscar el rostro del Señor. Es una experiencia muy especial, hermanos. Háganse, por favor, ese hábito. Si no es todos los días por razón de su trabajo y demás, por lo menos una vez a la semana, madrugue muy temprano antes que aclarezca el día, antes que el alba aparezca, y usted dé lugar a buscar el rostro del Señor. Dice así también en el versículo 10, se mostrará piedad al malvado, y no aprenderá justicia en tierra de rectitud para iniquidad, y no mirará a la majestad de Jehová. Jehová, tu mano está alzada, pero ellos no ven. Verán al fin y se avergonzarán los que envidian a tu pueblo, y a tus enemigos fuego los consumirá. Jehová, tú no darás paz, porque también hiciste en nosotros todas nuestras obras. Jehová Dios nuestro, otros señores fuera de ti se han enseñoreado de nosotros, pero en ti solamente nos acordaremos de tu nombre. Muertos son, no vivirán, han fallecido, no resucitarán, porque los castigaste y destruiste y deshiciste todo su recuerdo. Aumentaste el pueblo, oh Jehová, aumentaste el pueblo. Te hiciste glorioso, ensanchaste todos los confines de la tierra. Jehová, en la tribulación te buscaron, derramaron oración cuando los castigaste. Como la mujer encinta cuando se acerca al alumbramiento gime y da gritos en sus dolores, así hemos sido delante de ti, oh Jehová. Concebimos, tuvimos dolores de parto, dimos a luz viento, ninguna liberación hicimos en la tierra, ni cayeron los moradores del mundo. Tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán, despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos. Para terminar, vemos este mensaje retrospectivo que continúa en el orden de eventos en el establecimiento del reino. La destrucción del poder mundial de los gentiles. Dice en el versículo 20, anda pueblo mío, entra a tus aposentos. Cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento en tanto que pasa la indignación. Porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él. Y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella y no encubrirá ya más a sus muertos. El tiempo ha llegado, la hora es hoy, cuando sabemos que el juicio de Dios ha comenzado. Pedro el apóstol dice, si el juicio empezare por casa, ¿dónde entonces terminará el impío y el pecador? Gente cristiana que han sido sacudidas y sacadas a la luz del mundo para que vean y se avergüencen de su pecado. El juicio ha empezado por casa, por favor, no nos equivoquemos. Dice, el juicio ha empezado por casa, dice Pedro el apóstol, ¿dónde quedará entonces el impío y el pecador? Dios nos ha hablado a nosotros. Dice la Biblia en Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 3, que en tiempos anteriores Dios habló a través de sus profetas, pero en el tiempo postrero, en el tiempo presente, Dios nos ha hablado a través de Jesucristo. Dios nos ha hablado a través de su Biblia. Voy a dar citas bíblicas: Hebreos 1:1, 2 Timoteo 3:16, 2 Pedro 1:21. Dios nos ha hablado a través de su propio Hijo, Hebreos 1:2, San Juan 1, del 1 al 14. Dios se ha revelado las buenas noticias de su salvación, Hebreos 1:3, Romanos 10:5. Y nosotros hemos sido las personas recipientes del mensaje para llevarlo a otros, Marcos 16:15 y Romanos 10:14 y 15. La palabra de Dios ha sido revelada en la misericordia de Dios. Isaías 55, 6 y 7. La palabra ha sido revelada a través del pensamiento y el concernimiento de Dios. Isaías 55, 8 y 9. La palabra ha sido revelada con la manifestación de los hechos salvadores de Dios. Isaías 55, 10, 11. Y la palabra ha revelado nuestra responsabilidad para nosotros. Romanos 10, versículo 14 y 15 es la lectura que les quiero dar a todos para terminar. Romanos 10, versículo 14 y 15. Por favor, vean todos en sus Biblias. Romanos 10, versículo 14 y 15. Dios nos ha revelado cuál es nuestra responsabilidad. ¿Cómo pues invocarán a aquel en cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Muchos de aquí hoy saldremos conscientes de que Dios dice, hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. ¿Estamos dispuestos nosotros a convertirnos en mensajeros de las buenas noticias del Señor? Levanten su mano si su respuesta es positiva. Y al levantar su mano hoy, así mismo con su brazo levantado, le digo, busque del Señor toda oportunidad que Él va a poner delante suyo para hablarles a otros de Cristo. Esta noche, no espere otro día, porque para otro día quizás se desanime o cambie de opinión. Hoy mismo haga algo que confirme y que le asegure que usted cumplirá lo dicho. Consiga una Biblia extra, aparte de la suya, para obsequiársela a alguien en esta semana. Tenga en mente a quién va a llamar por teléfono para invitarle y hacer cita con esta persona para el próximo domingo en la mañana o en la noche. Usted comience a pensar, voy a hablarle a fulano y a sutano. Comience en su mente a maquinar todas las cosas que le ayudarán a usted ser un mensajero de la palabra de Dios. No solamente de labios, pero de hecho y de verdad. Yo confío en que así será, hermanos. Pongámonos de pie, por favor, una vez más. Ahora sí. Y vamos a estar puestos de pie por un momento con un fondo musical que ahora mismo nos colocan los técnicos del sonido para que cerrando nuestros ojos demos lugar nosotros a recibir lo que el Señor nos ha dado en meditación y poder concebir en nuestro corazón y alma lo que el Señor nos dice que cada uno de nosotros debemos de hacer. En el nombre de Cristo Jesús. Te pido ahora mismo que tú en tu corazón le digas al Señor, Padre, ayúdame a verdaderamente ser un mensajero de tu palabra, a ser una persona que ponga esfuerzo para yo aprender y para yo enseñar a otros. En el nombre poderoso de Jesucristo, dame las fuerzas y ayúdame para poder obtener material, cassettes, videotapes, Biblias, Nuevo Testamento, libros, para yo capacitarme mejor y para compartir con otros. Señor, ayúdanos a no ser egoístas. Oh, ayúdanos, Señor, a no ser egoístas, porque Cristo Jesús nos enseñó el camino de una vida dadivosa, entregada completamente. Jesús dijo, yo no he venido para ser servido, sino para servir y dar mi vida en rescate por muchos. ¿Cuánto más nosotros debemos de seguir su ejemplo, hermano? Por favor, visitemos a los enfermos, visitemos a los presos en las cárceles, vayamos y mostremos compasión por el enfermo, por la anciana, por la viuda. Dejémonos ya de tonterías, quitemos nuestra mirada de nosotros mismos y coloquémosla en Cristo, para que a través de Cristo veamos a las demás personas en su necesidad y acudamos y extendiendo nuestros brazos de amor, nuestros brazos fraternos,
llenos con el poder y la fuerza del Espíritu Santo para hacer a este mundo un mundo mejor, para hacer de este mundo un mundo que busque de Dios, un mundo que se humille ante el Señor. Estamos en los tiempos finales, estamos viviendo los últimos tiempos y es tiempo en el que tú y yo debemos despertar a la realidad. No debemos seguir dormidos, hermanos. Leamos la palabra, oremos, estudiemos, vayamos a las reuniones, reunémonos en casa, invitemos a los vecinos y familiares, insistamos, digámosle que ahora es el tiempo de la salvación, hoy es el día de salvación. Ven tú, joven, acepta a Cristo, Él te librará de las drogas, Él te ayudará a superar todas esas debilidades que hay en tu mente y en tu corazón. Cristo Jesús es la respuesta. Cristo Jesús, el Príncipe de Paz. Cristo Jesús, el Hijo de Dios, quien desde el cielo fue enviado a morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Él tiene el poder. Su sangre, cual vertió en la cruz del Calvario, sangre carmesí, tiene el poder para limpiar nuestra alma y dejarla tan blanca como la nieve. Oh, ayudarnos a tomar esfuerzo, a tomar aliento, a tomar valor y a no avergonzarnos del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Confío en que estas palabras han de haber llegado al corazón de muchos para que de allí sean puestos en la práctica y ejerzan el ministerio que el Señor les da. Levanten sus brazos todos juntos y entreguen sus vidas al Señor plena y absolutamente, diciendo: Señor, me entrego completamente. Usa mi vida, Señor. No sé hacer muchas cosas, pero en ti aprenderé, Señor. Me esforzaré, sudaré, Señor. Daré lugar a usar mis manos para servirte, mis labios para hablar de ti, mi corazón para sentir compasión por los necesitados. En el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya, gloria a Dios. Alaba al Señor en donde estás. Dile gracias a Jesús porque estás aquí, porque me has hablado, porque siento, Señor, el calor de tu Espíritu que me habla, que me llena, Señor, de emoción y que me hace sentir la necesidad de hacer algo y de no quedarme, Señor, detenido sin hacer nada, encerrado en cuatro paredes. En el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya. Aleluya. Te alabamos. Te adoramos, Señor Jesús. Mira tu pueblo que te adora. Resistimos al diablo y a sus demonios. No le hacemos caso a sus mentiras y a sus farsas. Queremos hacer caso a la palabra de Dios. A la palabra que no miente.